Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Lunes, nueva semana que arranca con una subida de las temperaturas y con un día que va de negociaciones que nos afectan a todos. La primera te lo viene contando Pilar García Muñiz, la del acuerdo salarial entre los agentes sociales, patronal y sindicatos para subir los salarios en los próximos años de manera progresiva, en concreto un 10% en 3 años. Hay que recordar que la firma no es vinculante, la empresa no está obligada, pero sí fija las bases, que hablan de una nueva subida este año del 4%, un 3% el año que viene y otro 3% en el año 2025. Se habla de en torno a 1.300 convenios colectivos que van a tener como referencia esta tabla, aunque, como decimos, no es vinculante y no soluciona la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido las familias en los últimos años. Algo que aquí en Extremadura está teniendo las primeras reacciones. Hoy la patronal ha rubricado este acuerdo, también lo ha hecho UGT y mañana lo van a analizar Comisiones Obreras. En la CREX, la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, su secretario regional, Javier Peinado, considera que se ha llegado a buen puerto en la negociación con unos empresarios responsables ante el ruido que han generado otros agentes sociales.
Por eso hemos seguido negociando de manera soterrada, callada, leal y eficiente, como nos gusta a los empresarios. Hemos demostrado que nos hemos sido capaces de aislar de tanto anuncio, de tanto ataque público que se ha tenido frente al colectivo empresarial por parte de todos. Y hemos sabido,
como decimos, mañana todo apunta que Comisiones Obreras también le dará el visto bueno, aunque advierten que esto se debe de trasladar a los convenios colectivos de las empresas. Si no, Encarna Chacón adelanta un verano caliente en Extremadura.
Desde luego se presenta un verano y un otoño caliente. Si esto no somos capaces de resolverlo, si el empresariado extremeño sigue todavía en esa línea de no repartir esos beneficios a través de los salarios, vamos a hacer movilizaciones.
Pues así arrancamos este lunes 8 de mayo a las 3 menos 10 de la tarde. Soy Fabián Vázquez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y también siguen los contactos para tratar de evitar la huelga de la justicia prevista para el próximo 16 de mayo con los trabajadores en las calles y con lo que ello supone para un sector sobrecargado de por sí. El conflicto, además de la falta de medios y la necesidad de personal, se centra también en los salarios. Los sindicatos consideran insuficiente la primera propuesta del gobierno de aumentar las retribuciones un 6%, cuando se quejan de haber perdido un 20% de poder adquisitivo en los últimos años. Sobre este asunto y este conflicto, la presidenta del TSJ de Extremadura, María Félix Tena, espera que se llegue a un acuerdo cuanto antes porque se siguen acumulando los asuntos.
Que los órganos judiciales estamos todos dispuestos, también los propios funcionarios, los letrados y los jueces y magistrados. Lo que estamos deseando es que no haya huelga. Para si podemos ir a 150, le garantizo que vamos ahí a un ritmo de 150, porque ya se estaban señalando mucho más asuntos, más número de asuntos con la huelga de letrados para absorber lo antes posible las paralizaciones que se habían producido.
Lo ha dicho esta mañana durante la presentación en concreto de la memoria judicial también, en el que ha señalado que han aumentado los juicios civiles. Y de lo que también se está hablando hoy, en concreto, es de la presa de Valdecaballeros, de su futuro. Hoy ha sido Vox, a nivel nacional, quienes han criticado que el Ministerio para la Transición Ecológica haya emitido la resolución para derribar la presa y las palabras de Fernández Vara también asegurando que no se iba a tirar. Después de lo que te contamos aquí en COPE y que desvelaba la propia resolución del Gobierno Central, que la Junta no se opuso en el año 22 a la extinción de la concesión del contrato. Pero esta información, como sabes, obligó al Ministerio a salir adelante y a decir que está estudiando no demoler la presa. Sin embargo, y Jorge Busadé, portavoz nacional de Vox, le recuerda a Vara que también se opuso contra los indultos a los separatistas y al final se hicieron.
El presidente de Extremadura, que se opone a lo de las presas, es el que se oponía a los indultos, a los golpistas separatistas. Es el mismo. El que dijo que le parecía muy mal la reforma del delito de sedición para beneficiar a los separatistas. Por desgracia, están todos sometidos al autócrata Sánchez. ¿Y la alternativa de la presa de Valdecaballeros? Pues es, por supuesto, su mantenimiento.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Vamos con el balance tras una nueva jornada. Adrián García, buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. Todo empieza a llegar a su conclusión. En Primera Federación soñamos con el Mérida, que ganó y quiere la Copa del Rey, y con el Badajoz, que también ganó y sale del descenso a falta de 3 jornadas. En Segunda Federación, buenas y malas noticias. El cacereño, después de las dudas, ya es matemáticamente equipo de playoff y el villanovense se jugará su plaza en la última jornada. Sin embargo, por abajo, Don Benito y Diocesano ya son equipos de tercera después de materializar su descenso. Cori y Montijo tendrán que evitar en la última jornada el playout. En el ascenso a segunda ref ya tenemos final Azuaga, Moralo y más abajo el Extremadura arranca su nueva andadura también con ascenso a primera extremeña.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
También estamos ya con la mirada puesta en la jornada de mañana. De nuevo, Extremadura volverá a ser el epicentro de todo nuestro continente con el Premio Europeo Carlos V y la ceremonia que se celebrará en el Real Monasterio de Yuste. Antonio Guterres, actual secretario general de las Naciones Unidas, será el que reciba mañana de manos del rey Felipe VI el galardón más prestigioso de nuestro continente. Con anterioridad desempeñó los cargos de primer ministro de Portugal y fue nombrado alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el 15 de junio del año 2005. Recuerda que la ceremonia arrancará mañana a las 11 de la mañana.
Casa Verde, centros de rehabilitación, incorporan la última tecnología para una mayor independencia en pacientes neurológicos y físicos. Con esta robótica se consiguen mejores resultados en el menor tiempo posible. Ofrecemos servicios de régimen de ingreso y también por sesiones sueltas. Casaverdeneuro.com.
Caja Rural de Extremadura ante la nueva reforma de la PAC apuesta por el futuro de nuestro campo. Agricultor, ganadero, caminemos juntos. Como cada año, nuestro equipo técnico tramita de forma personalizada su solicitud ofreciendo una gran agilidad y profesionalidad en el servicio. Confíe su PAC a Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura.
También te venimos contando las denuncias que realizan desde el sector de las prisiones. Te lo contamos la pasada semana en la cárcel de Cáceres y en el centro penitenciario de Badajoz. También se repiten las agresiones. A raíz de la última que recibió un funcionario por parte de un interno, ocurrida el pasado viernes, desde el sindicato de SIF, reclaman que la sanidad penitenciaria sufre un grave deterioro y el centro carece de medios humanos y materiales. El delegado del sindicato en la prisión, Francisco Espinosa, en la cárcel del Pacense, ha reclamado en COPE a partidos y administración la necesidad de que estos funcionarios sean reconocidos como agentes de la autoridad.
Que una vez por todas los partidos políticos tomen en cuenta en nuestra petición por todos los problemas que está habiendo.
También hay noticias agradables este lunes. Una investigación extremeña sobre el uso de la tecnología en el tratamiento de la diabetes se ha convertido en una de las más citadas de todo el mundo. Se trata de un proyecto encabezado por investigadores del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz que ha conseguido reducir el tiempo para normalizar la diabetes tipo 1, aún sin cura, en adolescentes y adultos. Hemos hablado en COPE con una de las investigadoras, con Pilar Beato.
En el caso concreto de la diabetes tipo 1, aún no tenemos desafortunadamente una curación para la enfermedad, pero uh-huh. Con dispositivos de tecnología podemos acercarnos bastante a la normoglucemia, a un control y a una calidad de vida mucho mejores de lo que era hace unos años.
Y mientras tanto, en tres semanas estaremos analizando hasta ahora los resultados de la noche electoral con motivo del próximo 28 de mayo y aquí en COPE, el pasado fin de semana, ha estado el candidato de una de las fuerzas regionalistas que se presentan en la región, Estanislao Martín, candidato de Levanta Extremadura, que es una coalición de diferentes partidos y que ha desgranado en COPE algunas propuestas. Se ha referido también a esta coalición, donde faltan algunos partidos regionalistas. Asegura Martín que está quien ha querido.
Evidentemente nos hemos reunido con todos, hemos hablado con todos, el que ha querido se ha quedado, se ha unido, y el que no ha querido, pues lógicamente está fuera de la coalición.
Por otro lado, la presidenta del PP, María Guardiola, ha estado hoy de visita en el norte, en concreto en Pino Franqueado, en las Urdes, ha criticado la falta de medidas para paliar los efectos de la sequía en el campo extremeño por parte de la administración y critica el abandono de este sector, del sector apícola.
Vienen acumulándose problemas de años atrás. Este año tienen el problema que tenemos en el mundo del campo, que es la sequía. Se agrava con el incremento de los costes de producción, con enfermedades como la barrosis y con la falta total de apoyo institucional.
Por eso ha anunciado ayudas para el sector si consigue la confianza de los extremeños, confianza que quiere lograr en las urnas. Guillermo Fernández Vara ha estado en Montehermoso, donde ha pedido la movilización a su electorado.
A nosotros nos va a ir bien si la gente se moviliza. La gente sabe las diferencias entre que la crisis la hubiera gestionado el PP o la haya gestionado el PSOE. La gente lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque es que hemos vivido otras crisis. La gente lo sabe de sobra, el esfuerzo que se ha hecho con la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, todo lo que ha significado y ha representado el ingreso mínimo vital.
Pues con este apunte llegamos a las 3. Puedes seguir informado en redes sociales y en cope.es y también en la antena de COPE en mediodía con Pilar García Muñiz.